ventajas y en camino de llegar a su objetivo hacen cualquier crimen que puedan. Nosotros sabemos que luego de la Segunda Guerra Mundial, en la que millones de gente fueron asesinados, fueron muertos, el Estados Unidos trató de dominar al mundo con un nuevo método, un método arraigado en la cultura y en el pensamiento materialista liberalista. Ellos, para dominar al mundo bajo una cortina de engaño y propaganda, hicieron las organizaciones y los foros internacionales y en nombre de libertad, de democracia, de liberalismo, trataron de concretar sus objetivos en el mundo. Ellos querían crear un nuevo orden mundial, pero un orden que esté en servicio de imperialismo. Es muy triste que ellos, engañando a la gente, tienen como objetivo y tenían como objetivo una esclavitud moderna. Es decir, que la gente del mundo, sea obrero, sea empleado y trabajador, para poco grupo de la gente que tiene dinero, para un grupo, para una serie de grandes compañías, que estas compañías deciden para todo el mundo. En manos de estas compañías está el destino de toda la gente del mundo. A lo largo de todos estos años, cualquier voz oponente a ellos que ellos oyeron, sea dentro de su tierra o afuera, dentro de su tierra como Malcolm X, que lo asesinaron, sea fuera de sus fronteras como Mártir Soleimani y miles de otras personas que han matado durante todos esos años, ellos eliminaban cualquier voz y ellos abusaron de estos foros internacionales para dominar a la gente del mundo, y por ellos mismos crearon el derecho a voto y a veto, y lo que era en contra de ellos enseguida usaban este derecho. Lamentablemente ellos aprovecharon también de las organizaciones de la salud y de alimentos y medicamentos y de cualquier otra organización para oprimir a la gente del mundo. Y mientras ellos ferozmente y muy con toda velocidad estaban dominando en el mundo y saqueando a la gente a través de esta ideología del liberalismo, que en realidad es una dictaduría, no es libertad, y trajo para la gente del mundo corrupción, trajo mucho pecado, trajo desestabilización de familia, trajo muchísimos problemas en la vida, y en este camino aprovechaban de todos los medios de comunicación que tenían a su alcance. En ese momento que ellos consideraban a Irán como la isla de la estabilidad, para ellos consideraban que Irán, que iban a educar a Irán como gendarme de Golfo Pérsico. De pronto, la revolución islámica de Irán bajo el liderazgo de Imam Khomeini triunfó, algo que no podían imaginar. Y en el año que la gente de Irán estaban haciendo la revolución, todos los días estaban en manifestaciones en las calles y avenidas, Estados Unidos e Inglaterra ordenaban al rey de Irán de matar a la gente. Y él, escuchando a ellos, mataba y mataba a la gente en el año de 78 a 79, que durante este año asesinó a mucha gente revolucionaria en las calles de Irán. Pero no pudieron triunfar, y gracias a Dios, nuestra revolución en el año 1979 llegó a su victoria. Y trajo para el mundo, presentó para el mundo un pensamiento nuevo, que no era ni este ni oeste, sino un pensamiento, un tercer camino, un camino de la verdad, un camino en sendero recto, un camino que quería despertar a la gente del mundo para que la gente oprimida se dé cuenta que está bajo el dominio de arrogancia y el sionismo y trate de sacarse, de rescatarse de abajo del yugo de estos poderes. Este pensamiento era peligroso para el occidente. Fue por eso que a lo largo de 40 años que pasan después del triunfo de nuestra revolución, todo lo que pudieron en contra de Irán hicieron. Ya fue embargo económico, ya fue guerra impuesta de 8 años. Ya era por matar a la gente. Ellos asesinaron a 17.000 personas en las calles de Irán, de la gente y de las autoridades de Irán, y decir a la gente del mundo que Irán es peligroso para la zona, Irán es peligroso para el mundo, mientras que Irán no tenía intención ni tiene intención de crear guerra con ninguna nación, con ningún país. En realidad, nuestros enemigos, la arrogancia mundial, más de lo que esté en búsqueda de saquear nuestras riquezas, le duele más y es en contra de nuestro pensamiento. Era contraria a la expansión de pensamiento de Imam Khomeini y de los revolucionarios de Irán, porque ellos no querían que la gente del mundo se despierte. Pero gracias a Dios, esta resistencia mundial se formó en el mundo a través de la Revolución Islámica de Irán, en Palestina, en Siria, en Líbano, en Afganistán, en Irak, en Bahrein y algunos otros países. Gracias a Dios, el mártir Soleimani, camino de los objetivos de la Revolución Islámica de Irán, luchó con todos los complots de Estados Unidos en la zona y desbarató sus complots. Por eso fue que ellos pensaron de matar y eliminar a esta gran persona, a este comandante ejemplar. Irán desbarató sus planes en Líbano. Irán desbarató sus planes en Irak, en Afganistán, en Siria y en otros países. Estados Unidos, Irak, con el fin, con el pretexto de desaparecer a Saddam, mató a 2.500.000 personas en Irak, pero no pudo llegar a su objetivo.
Están escuchando una pregunta, una respuesta en Pars Today.
Señora Rabani, ahora tras la pérdida de esta figura de la resistencia ante el imperialismo, ¿qué nos queda? ¿Qué, el mundo cómo se encuentra? ¿Qué va a pasar? Adelante, por favor.
Si quisiéramos hablar de lo que va a suceder en el mundo, yo creo que el mundo está en un cambio muy grande, porque el pensamiento de la resistencia en contra de los déspotas, en contra del imperialismo y la arrogancia mundial está formándose en todo el mundo, en Occidente, en Oriente, en Norte, en Sur, incluso en propios países europeos, como Francia, que ustedes están mirando, en propio Estados Unidos. Ustedes son testigos de estos levantamientos y en actos que la gente está haciendo. Imam Khomeini creía que hay que formar el partido de los soldados del Islam en todo el mundo para rescatar a la gente oprimida del mundo. Imam Khomeini hablaba de crear el partido de los oprimidos del mundo en contra de los arrogantes del mundo. Imam Khomeini decía que tenemos que levantar y despertar a la gente del mundo para que puedan llegar a entender que tienen poder y pueden ser resistentes y resistir frente a los arrogantes. Siempre Imam Khomeini decía que ellos se asemejan a un tigre de papel, y si las naciones se unan, seguramente que pueden triunfar sobre poderes satánicos y sobre el gran shaitán, porque así como el Corán dice en Kaida Shaitán Kana Zaifa, ciertamente que el complot de Satanás es débil. Ellos mataron a nuestro comandante, pero la sangre de este mártir seguramente que va a educar a miles y miles de otros Soleimani. Matar a Soleimani cuando es invitado formalmente por el gobierno de Irak, eso muestra que quienes lo asesinaron son terrorismo gubernamental, y ellos dejan de ningún crimen. Si antes ellos escondían lo que hacían, pero ahora abiertamente dicen lo que hacen. El mártir Soleimani realmente era un ser humano muy especial, muy ejemplar. Tenía todas las virtudes de un ser humano. Era un mejor padre, era el mejor hijo, el mejor esposo, el mejor amigo, el mejor comandante y un ser humano sacrificado y un seguidor muy fiel y leal de nuestro líder. Y yo creo que pronto la gente del mundo va a despertar y va a desbaratar los planes nefastos de arrogancia mundial y sionismo internacional. En espera de este día, assalamu alaikum wa rahmatullah.
Muchísimas gracias. Desde La Voz en Español de Parto de Nancy Lo y todo el equipo que hace posible este programa, les esperamos en la próxima emisión. Cuídense mucho. Hasta entonces.
Claves de la vida.
Saludos a todos los estimados oyentes. Hoy les hablaremos sobre los derechos de los encarcelados según el estilo de la vida islámica. En la cultura islámica, después de que en un juicio se declara a una persona culpable, esta tiene que ser encarcelada según el delito que ha cometido. Pero en un gobierno islámico, todo ser humano tiene derechos. Los encarcelados también tienen derechos a tener alimentos, ropa, ser visitado por sus familiares y estudiar. Algunos de los recluidos tendrán permiso para salir temporalmente de la cárcel con el fin de aprovechar las asociaciones oficiales y religiosas de los musulmanes, llevar a los encarcelados a la ceremonia de las oraciones de los viernes y las oraciones de otras fiestas religiosas allana el terreno para la reconstrucción espiritual y además para que otros presos en la comunidad islámica escarmienten. El imam Sadegh, la paz sea con él, decía: ningún musulmán cumplió con la necesidad de otro musulmán hasta que Dios le dijo que le recompensaría con el paraíso. En esta parte vamos a hablar sobre cómo tratar con los cautivos en el estilo de la vida islámica. En las comunidades humanas ha sido y es frecuente tomar prisioneros a las fuerzas del enemigo en el frente de batalla. Y el Islam lo ha permitido para evitar el derramamiento de sangre y la destrucción de los seres humanos en la guerra. Pero después de la guerra y cuando se logra la seguridad para los musulmanes, es imprescindible convocar en un contexto cultural adecuado a los cautivos para que se conviertan consciente y voluntariamente al Islam, o intercambiarlos con otros cautivos musulmanes, o bien pagar el rescate con el fin de liberarlos. El Islam considera la liberación de los cautivos como un culto para los musulmanes y su liberación merece una recompensa. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, ha aconsejado darles un alimento adecuado a los cautivos y mantener la tolerancia y amabilidad con ellos. El mismo profeta liberaba a principios del mes de Ramadán a todos los prisioneros y donaba algo a los necesitados que le pedían una ayuda. Al respecto, el profeta dijo: la mejor caridad es la caridad de la lengua. Le preguntaron al profeta qué quiere decir la caridad de la lengua. Y les contestó: la intercesión y la mediación con el fin de librar a un cautivo e impedir el derramamiento de sangre.
Especial por el aniversario del asesinato del general Qasem Soleimani. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde nuestros estudios en Teherán. Mi compañera Farsoneh Sati y yo, Nancy Lo, estamos listas para presentar este espacio especial con motivo del primer aniversario del asesinato del general Qasem Soleimani por Estados Unidos. Esperamos que sea de su interés.
Por favor, nos acompañen hasta el fin del programa. El 3 de enero de 2020, y en un acto terrorista, el general Qasem Soleimani, quien había viajado a Irak por invitación oficial de los funcionarios locales, fue asesinado por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un ataque con drones cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, muriendo además los que le acompañaban, incluyendo Abu Mahdi al-Muhandes, subcomandante de las unidades de movilización popular de Irak, al-Hashad al-Shabi y otras 8 personas. Trump se acogió a mentiras y excusas habituales para justificar su directa orden terrorista de asesinar a una figura militar iraní de alto rango en Irak, y trató de justificar este acto terrorista y la violación de la soberanía nacional iraquí como una medida de prevenir la guerra en la región, mientras que, según admiten las autoridades estadounidenses, el general Soleimani, jefe de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, jugaba un papel indispensable en la lucha contra los terroristas en la región. 2 días después de su asesinato, la cadena CNN comentó que los altos funcionarios de seguridad nacional de Estados Unidos están trabajando duro para defender el alegato de la Casa Blanca de que el magnicidio fue una respuesta a las amenazas inmediatas que suponía este general persa contra los intereses de Estados Unidos. Pero la falta de pruebas ha provocado que el Congreso y a la opinión pública duden si el ataque estaba justificado o no.
La Asociación Terrorista de Washington de asesinar al jefe de la Fuerza Quds y a los que le acompañaban puso de manifiesto una vez más que la guerra de Estados Unidos no es contra el terrorismo, sino que el propio país norteño es el origen del terrorismo y la principal causa de la inseguridad y el mal en la región. Como un estratega militar, el general Soleimani sacó a la luz la falsedad de los alegatos de Estados Unidos de combatir al terrorismo y desafió la política norteamericana en Asia Occidental, que reclama estabilidad y construcción de seguridad regionales. El jefe castrense persa derrotó al grupo terrorista Daesh y, en el marco de la cooperación de asesoría en Siria e Irak, allanó el camino para la resistencia en la zona. Las líneas trazadas por Soleimani en la geografía de la resistencia frustraron el plan estadounidense-israelí para dividir la región, diseñado para fortalecer el dominio de los terroristas takfiríes y de Daesh. Si bien el presidente norteamericano Donald Trump es responsable de ordenar el asesinato de Soleimani, se obtuvieron pruebas que confirman el papel de Israel en ese acto. Las evidencias indican que antes del asesinato, el régimen sionista había lanzado una campaña para magnificar la amenaza iraní en la región, con especial enfoque en el papel de la fuerza Quds iraní en Irak y Siria. El ministro israelí de Asuntos Militares, Naftali Bennett, hacía comentarios amenazantes refiriéndose frecuentemente a lo que llamaba la llegada de un momento muy bueno para acabar con la presencia persa en la región. Igualmente, tres días antes del asesinato del general Soleimani, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habló por teléfono con el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, agradeciéndole por gestiones importantes contra Irán, y este último también anunció firmes acciones contra las amenazas de Irán. Pompeo admitió en un discurso que el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán había sido designado por Estados Unidos como una organización terrorista por causa de la entidad sionista.
Según el periódico Jerusalén Post, Pompeo dijo en una reunión del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos que la inclusión del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica en la lista de organizaciones terroristas se hizo en beneficio de Tel Aviv. De todas maneras, da igual si Estados Unidos o Israel fue responsable del asesinato de Soleimani y de Abu Mahdi al-Muhandis, subcomandante de las unidades de movilización popular de Irak, toda vez que Washington y Tel Aviv son las dos caras de la misma moneda. La acción terrorista fue colocada en la agenda de Estados Unidos e Israel en circunstancias en que Irán, contrariamente a lo pronosticado, falló la estrategia de máxima presión de Trump mediante sanciones paralizantes. También hoy en día la arrogancia mundial quiere continuar con su hostilidad a través de actos terroristas y eliminando científicos iraníes del campo de la ciencia y el progreso. El glorioso funeral de los comandantes Qasem Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis fue una respuesta contundente a Washington y demostró que el repudio a Estados Unidos ha ido más allá de las fronteras de Irán, alcanzando su punto álgido en Irak, Afganistán, Yemen y en muchas otras naciones, y que esta ira no puede aplacarse con tuits y amenazas. Las reacciones regionales e internacionales al asesinato del general Soleimani también se convirtieron en un gran desafío para Estados Unidos, ya que hirió los sentimientos de los pueblos de Irán e Irak y de todos aquellos que han recibido heridas por parte de la nación norteña. El líder de la Revolución de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, en un discurso en mayo de 2019 y refiriéndose a los elementos de poderío y resistencia del pueblo persa contra los enemigos, dijo lo siguiente: «El enemigo ha hecho todo lo que ha estado a su alcance, ha demostrado que no le faltan malicia y malevolencia». y su objetivo es obligar a las autoridades a ceder para que cambien sus cálculos de manera que se vean obligados a rendirse, es decir, quieren que nuestros funcionarios se rindan ante Estados Unidos y quieren enfrentar al pueblo con la República Islámica.
Ese es el objetivo del enemigo. Es un cálculo erróneo. Los cálculos de Estados Unidos están equivocados. Así sucedió en el pasado durante los últimos 40 años. Los estadounidenses han hecho ciertos cálculos que no les han dado los resultados deseados. Sufrieron una pérdida debido a esos cálculos y no han logrado asestar el golpe deseado a la República Islámica. Lo mismo está ocurriendo en la actualidad. Esta vez también perderán definitivamente. De eso no hay duda, pero el rencor que tienen contra el Irán Islámico los ha cegado, es decir, les ha arruinado sus cuentas y por eso no pueden hacer cálculos correctos. La experiencia ha demostrado que la presencia estadounidense en la región y el despliegue de las tropas norteamericanas en Irak y Afganistán son la fuente de muchos de los problemas de la zona. Ogaño, sin embargo, la situación de la región y las ecuaciones políticas y militares han cambiado, y los pueblos y los gobiernos emanados de la voluntad de las naciones no toleran esta presencia. Esto significa un cambio importante y estratégico en la región e incluso a nivel internacional. La resolución del Parlamento iraquí del 5 de enero de 2020, que anuncia el fin de la presencia militar estadounidense en Irak y el rugido de condenas y el grito de repudio al acto terrorista de Estados Unidos, envía un mensaje claro. La situación dominante en la región está cambiando ahora más rápido de lo que imaginan Estados Unidos y sus aliados. Ha comenzado el declive del poder norteamericano. Sí, amigos, gracias por continuar en compañía de Pars Today.
Situación de Irán en el mundo.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Estoy con usted con un programa titulado Situación de Irán en el mundo y en este espacio nos esforzamos por explicarles sobre los mejores hallazgos de Irán en base a las cifras internacionales en diferentes terrenos como las reservas de las fuentes naturales, científicas, turísticas, tecnológicas y deportivas. Cabe mencionar que la información de este programa se ha elaborado en base a las últimas cifras del año 2018. ¿Saben que Irán es el 22º país del mundo desde el punto de vista de la producción de cereales y el 5º país del mundo desde el punto de vista de crecimiento de la producción de cereales? Los cereales son unas plantas de la familia de trigo y son dos especies. Las especies frías de los cereales como trigo, cebada y centeno, y las especies tropicales de los cereales son arroz, maíz y mijo. Actualmente, los cereales han ocupado casi un 70% de los campos de cultivo en el mundo, es decir, 1 millón de hectáreas. Casi la mitad del total de esas necesidades alimenticias de una persona, especialmente en Asia, se abastece de forma directa de los cereales. Hasta antes de la victoria de la Revolución Islámica de Irán, la mayoría de los productos estratégicos como trigo y arroz se importaba de otros países, pero actualmente casi un 90% de la necesidad de los productos agrícolas se producen dentro de Irán. La Organización Mundial de la Agricultura en un informe anunció que el total de la producción de más de 100 productos agrícolas en el año 1978 ha sido más de 28 millones de toneladas, pero esta cifra en el año 2008 llegó a más de 84 millones de toneladas y tuvo un crecimiento de 1.902%. Según la cifra de la Organización Mundial de la Agricultura en el año 2010, Irán se ubicó como el 22º país en el mundo desde el punto de vista de la producción de cereales y el 5º país en el mundo desde el punto de vista del crecimiento de la producción de cereales desde el año 1990 hasta el 2010.
Qasem Soleimani, el mártir vivo. Sí, porque sigue vivo este noble comandante persa en los corazones de todos los millones de personas que le honran por tratar de salvar al mundo de la barbarie terrorista. Desde la voz en español de Pars Today, damos las condolencias a todos los suleimanes del mundo. Diarios del Mundo.
En Chiapas, un estado pobre y marginado al sur de México, el costo de la canasta básica incrementó su precio a finales de este 2020 por diversos factores, entre ellos la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19. De acuerdo a economistas, el costo de la canasta básica alcanzó un precio de poco más de $82, lo que significa la mitad de los ingresos que gana en promedio un habitante en esta región del país.
En el mes de noviembre, el precio de la canasta básica para la capital chiapaneca fue de 1.642 pesos, reflejando un incremento del 0.49% en relación al mes de octubre, donde se presentó con un precio de 1.634 pesos, equivalente a 8 pesos más.
La población en Chiapas resintió este incremento a los productos básicos que afectaron severamente la economía de las familias. Además de estos gastos, por la contingencia sanitaria, las autoridades en Chiapas pusieron reglas más estrictas para el pago de servicios básicos como el agua y la energía eléctrica, que vino a presionar más el ingreso familiar en esta zona del país.
Pues quisiera un apoyo, ¿verdad?, con gobierno de que nos dé una prórroga. No, como dice aquel, no queremos no pagar, pero que nos apoye en que decir, bueno, mira, vas a ir pagando poco a poco. No, que al contrario, por ejemplo, la vez pasada nos atrasamos, tienes que pagarlo todo y tienes 3 días.
De acuerdo a los especialistas, un factor determinante en el incremento del costo de la canasta básica fue la pandemia del coronavirus, que incluso provocó hasta un desabasto de productos básicos.
Recordemos que el precio de la canasta básica se disparó por el efecto provocado por la pandemia del COVID-19, debido a que la cadena de abasto y suministro de los productos que conforman la canasta básica, muchos de ellos son importados.
Economistas en Chiapas avizoran un panorama complicado para principios de este 2021 en la economía familiar en esta zona de México. Los especialistas proyectan una inflación y una contracción económica que podría derivar en el incremento aún mayor de la canasta básica, por lo que sugieren al gobierno de México un programa emergente para la ayuda a la población que continúa resintiendo la contingencia sanitaria por la COVID-19. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Los latinos están abriendo camino en la política estadounidense. El gobernador de California, Gavin Newsom, designó al secretario de Estado Alex Padilla como el próximo senador de Estados Unidos para ocupar el escaño que dejó vacante la vicepresidenta electa Kamala Harris. Padilla conoce las necesidades de las comunidades más vulnerables, ya que trabajó muy de cerca con los hispanos migrantes.
Alex Padilla nos demuestra que siendo hijo de personas humildes, de migrantes humildes, gracias a que estudió, pudo llegar a trascender poco a poco, al punto que, bueno, fue senador por California en la legislación estatal o en el Senado estatal, al punto que es el secretario de Estado de California.
El nombramiento de Padilla no requiere la confirmación de la legislatura de California y su asiento en el Senado de Estados Unidos estará disponible en las elecciones de 2022. Eso le da a Padilla solo 2 años para establecerse en Washington y lanzar lo que se espera que sea una carrera muy competitiva por el Senado.
Es muy importante que con Alex Padilla vamos a poder tener un interlocutor o por lo menos un conducto directo al Pleno del Senado de los Estados Unidos y de la presidencia del país para poder impulsar de esta forma, por fin, una reforma migratoria justa, amplia y generosa que le dé legalización permanente a los más de 12 millones de trabajadores y trabajadoras indocumentadas.
Es importante señalar que el Senado de Estados Unidos está compuesto por 100 legisladores, 2 de cada uno de los 50 estados que conforman este país.
Significa algo muy positivo para nuestra comunidad latina. Somos más de 60 millones en Estados Unidos y el nombramiento del gobernador Gavin Newsom para Alex Padilla me hizo recordar el pasado cuando en 1999 a través de SALPAC apoyamos a Alex Padilla para cuando se lanzó para el Consejo Municipal de Los Ángeles en 1999.
Cabe señalar que el 40% de los 39.5 millones de residentes de California son latinos. Sin embargo, hasta ahora, el estado nunca ha estado representado en el Senado de Estados Unidos por alguien de ascendencia hispana. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Al borde de una ventana en busca de aire fresco encontramos a Leslie, quien vive y trabaja en el municipio de Ojojona. Su labor fue duramente afectada por el cierre de la economía del país a causa de la COVID-19.
Bueno, nosotros a partir de que entró la pandemia estuvimos cerrados hasta que ya empezó lo que fue la apertura inteligente, entre comillas. Entonces nosotros empezamos a abrir. Y a partir también de lo que fue las tormentas tropicales que afectaron al país, ha bajado increíblemente la venta de artesanía porque nuestros clientes eran de la zona norte.
Ojojona está ubicada a 34 kilómetros al sur de la capital hondureña. Estas pequeñas empresas son parte del 33% que estuvieron obligadas a despedir o suspender sus empleados, según estudios económicos hechos por la Universidad Estatal.
Entonces solo son falacias las que el gobierno nos dice o nos hace creer. Entonces, y yo lo miro bien complicado que exista una recuperación en realidad y que el gobierno así se proyecte con la sociedad en sí en general.
El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la principal universidad estatal confirma que se perdieron 500.000 empleos, en especial en el sector turismo.
Ha impactado bastante porque nosotros de eso es lo que vivimos. que personas que vengan a comprar clientes y nosotros que vendamos.
Las plazas que antes eran llenas por turistas hoy están vacías, a pesar de la reactivación económica.
Municipios cercanos a la capital Tegucigalpa han sido fuertemente afectados en el único rubro que le generaba ingresos, que es el turismo.
Empresas de todos los rubros tuvieron que cerrar o despedir empleados para poder sortear la crisis económica.
Sí, es poca la gente que viene. Realmente solo vendemos con el turismo. Los clientes que teníamos son pocos los que han venido.
El gobierno hondureño prometió recursos para que los emprendedores reactivaran sus negocios, pero esos mismos empresarios denuncian las altas tasas de interés que les ofrecen. Dasae Failar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Las Fuerzas Armadas Mexicanas expandirían su campo de influencias con una nueva propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que administren 3 tramos del Tren Maya y 3 aeropuertos en la península de Yucatán, así como la terminal aérea internacional Felipe Ángeles.
Tenemos que proteger esta obra para que no haya la tentación de privatizarla. Y el segundo propósito para entregar el tren y los aeropuertos a las Fuerzas Armadas es que debemos de garantizar la seguridad en la región.
La propuesta del presidente López Obrador contempla que la administración de esos proyectos financie las pensiones de marinos y soldados.
Con el propósito de que sea buena la administración del tren, de los aeropuertos, que sea autosuficiente.
En tanto, la polémica en torno al reciente pronunciamiento del presidente López Obrador no ha cesado entre quienes defienden la decisión y quienes temen que este sea un acto más de militarización del país.
Nos encontramos no ante un proceso de militarización, sino ante un proceso de civilización, o sea, civilizar o pasar a la vida civil a una gran cantidad de personas que estaban en las Fuerzas Armadas, pero que de hacerlo de otra manera podría representar un grave riesgo para nosotros. Por ejemplo, se dejó hipertrofiar la Fuerza Armada. Muchos beneficios, una gran cantidad de militares.
Las Fuerzas Armadas no solo incursionarían en la administración de trenes y aeropuertos civiles, ya son ocupados para construir obras civiles y tareas como la logística federal ante la emergencia sanitaria. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
En una conferencia de prensa sobre los aspectos legales y políticos del asesinato del teniente general Soleimani, el portavoz del Consejo de Guardianes de Irán, Abbas Ali Khatkhodai, dijo que el asesinato del teniente general Soleimani no tiene precedentes en el mundo y está contra todas las convenciones internacionales.
Desde el primer día del asesinato de mártir Qasem Soleimani, la nación iraní y los oficiales de la República Islámica han pedido la persecución de los que estuvieron detrás de este acto terrorista. Hemos reunido documentos legales para presentarlos en la corte.
Según expertos legales, la decisión de Irán de celebrar su primer tribunal nacional simulado al respecto muestra la determinación de la nación iraní de llevar ante los tribunales a los responsables de este acto de terrorismo.
Cuando hablamos de un tribunal simulado, significa que intentamos llevar a la justicia a los perpetradores que tienen inmunidad política. Para ello utilizaremos cualquier capacidad legal y académica en los derechos internacionales.
El tribunal simulado es un movimiento simbólico para mostrar la demanda de la nación iraní de llevar ante la justicia a los principales perpetradores del asesinato del general Soleimani y otros mártires de la resistencia. El asesinato del teniente general Qasem Soleimani fue una violación a los derechos internacionales. Los jurídicos aquí dicen que perseguirán el caso a través de las cortes internacionales y llevarán a la justicia a los responsables. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
A
A 10 meses del primer caso reportado de COVID-19 en Perú, las cifras oficiales del Ministerio de Salud indican que el país ya superó el millón de casos confirmados y más de 37.000 personas han fallecido a causa del virus. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que los registros oficiales no consignan los casos reportados por las direcciones regionales de salud, DIRIS, que informan de más de 2 millones de casos en el Perú y más de 50.000 fallecidos. El defensor de pueblo Walter Gutiérrez exigió al Ejecutivo que sincere las cifras antes de la inevitable llegada de la segunda ola.
No hemos sido capaces de construir información. No hemos sido capaces de estructurar la información para que a partir de esa estructuración de la información se pueda tomar decisiones eficientes. Precisamente, ¿cómo es posible que no sepamos cuál de las cifras es correcta? Eso es porque un Estado tiene que construir información para la toma de decisión. Eso tiene que ver con oxígeno, tiene que ver con conflictos, tiene que ver con contagios, tiene que ver con pruebas.
Gutiérrez asegura que, de oficializarse los 2 millones de casos, se debe implementar inmediatamente un cambio en las políticas restrictivas e incluso el regreso a la cuarentena, como ha ocurrido en otros países del mundo. Actualmente ya se ha prohibido la entrada a las playas y se ha reducido aún más el aforo en lugares públicos. Mientras que las autoridades sanitarias aseguran que los 2 millones son solo proyecciones, las camas de cuidados intensivos ya han sobrepasado el 90% de su capacidad.
De los probables 50.000 decesos existe un número real y preocupante. 256 médicos han fallecido desde el inicio de la pandemia, 120 en la capital Lima y 136 en provincias, mientras que 62 permanecen en cuidados intensivos y 4.669 han dado positivo a la COVID-19.
Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica de Perú, responsabiliza al Ministerio por los contagios entre especialistas de la salud, pues desde la llegada de la COVID-19 al país, las autoridades no se han preocupado por entregar equipamientos adecuados ni por la estabilidad de su personal. Se conoce que miles de médicos laboran actualmente sin siquiera un seguro de salud.
Nos dan equipos de protección de mala calidad y además el recambio lo hacen muy tardíamente, quieren que dure 7, 14 días. Y tenemos las KN, que son algunas no de uso médico, las mascarillas KN, que no son algunas de uso médico, que no las dan para que nos duren una semana o 2 semanas cuando su duración no va más allá de las 8 horas.
Ante la indiferencia de las autoridades, la Federación Médica de Perú anunció una huelga nacional a partir del 13 de enero para evitar más muertes de doctores y la mejora de la calidad de la atención a pacientes con COVID-19. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
En la franja fronteriza entre México y Guatemala, los migrantes han creado bandas delictivas que se dedican a asaltar y robar a los mexicanos con lujo de violencia, de acuerdo a denuncias hechas por la misma población. Analistas señalan que esta situación es provocada por diversos factores, entre ellos la falta de recursos para mantenerse en esta región del país.
Bueno, aquí es multifactorial. Primero, que falta un programa estratégico para que cumplan con una función específica. La otra es la pandemia. Toda la gente está alterada, la gente no tiene recursos, está sin fondos económicos para sostener a su familia y tiene que robar. Pero también está el problema del fenómeno migratorio, que no estamos en contra de ellos, pero muchos vienen más a delinquir, a robar.
La población pide al gobierno de Andrés Manuel López Obrador intensificar los operativos, principalmente de la Guardia Nacional, para poner orden a los migrantes. La propuesta de la sociedad es frenar el flujo migratorio irregular mientras se ordenan a los extranjeros que están varados en la frontera sur de México desde hace 2 años y que no han podido continuar su camino rumbo a los Estados Unidos.
El problema es que es una introducción hormigas que se está viniendo uno por uno, por grupitos sencillos, pero sí nos está generando un gran problema a la sociedad mexicana, particularmente a los chapanecos y a quienes vivimos en esta región del Soconusco.
De acuerdo a la población mexicana, la inseguridad en la frontera sur de México ha crecido a raíz de la llegada de las caravanas migratorias desde hace 2 años. Analistas solicitan al gobierno de México implementar operativos más eficaces y a la vez programas que permitan a los migrantes tener una mejor calidad de vida en esta zona del país. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
El estímulo económico con un valor de 900 mil millones de dólares sería el segundo plan de rescate más grande en la historia de la nación, con la intención de apoyar a la economía estadounidense afectada por la pandemia.
Que este paquete de rescate y este paquete de ayuda directamente hacia la economía real y hacia aquellos sectores que han sido los más dañados por esta pandemia, pues tienen el beneplácito de recibirlo con agrado y que es algo necesario para un mal que sigue dañando gran parte de la economía, sobre todo la pequeña industria en la cual trabajan millones y millones de personas de nuestra comunidad.
El índice general de desempleo en Estados Unidos, que en abril había subido el 14%, ha ido disminuyendo desde entonces y se sitúa por ahora en el 6.7%. Muchos economistas coinciden que la ayuda del proyecto de ley es demasiado baja, pero dicen siguen siendo bienvenidas y necesarias.
La Coalición para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados dice que la crisis por la pandemia ha provocado que muchas familias inmigrantes reciban avisos de desalojo porque no pueden pagar sus alquileres.
En este momento de crisis estamos mirando la gran necesidad que tiene nuestra comunidad, ya que no califican para el desempleo, han perdido sus trabajos y lo económico, lo esencial que ellos necesitan para aportar a su familia, no tienen esos recursos.
El presidente electo Biden ha respaldado la aprobación de este rescate, aunque asegura que no es suficiente y que se necesitarán más fondos cuando llegue a la Casa Blanca el 20 de enero. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Figuras militares y políticas sirias y rusas celebraron este lunes una conferencia de prensa en Damasco sobre los esfuerzos de ambos países para poner fin a la crisis siria en el año 2020. El representante del ejército sirio en el evento dijo que la coordinación entre el ejército sirio y las fuerzas armadas rusas está a su nivel más alto en lo tocante a la lucha contra el terrorismo, afirmando que todo territorio sirio será liberado.
Es cierto que todavía hay áreas en Siria bajo el control de los terroristas, sin embargo, hacemos hincapié en que cada centímetro del territorio sirio será liberado del terrorismo y todos los desplazados sirios volverán a sus hogares. Es un deber constitucional, nacional y ético del ejército sirio, es simplemente cuestión de tiempo.
La parte rusa hizo referencia al trabajo del Centro Ruso de Reconciliación en Siria desde su establecimiento y su papel en disminuir la escalada entre las partes en conflicto y restaurar la normalidad en Siria. El subdirector del centro fue claro sobre la razón por la que se está violando el acuerdo de alto el fuego en Idlib.
Las violaciones del acuerdo del alto el fuego en Idlib provocaron la muerte de 22 miembros del ejército sirio y 89 heridos, así como el asesinato de 11 terroristas. El acuerdo de alto el fuego en Idlib se está violando debido a la incapacidad de Turquía para controlar a los grupos en las áreas que controla en Siria.
Políticamente, el asistente del canciller sirio, Ayman Susan, dijo que la presencia ilegal de Estados Unidos en Siria es el principal obstáculo que bloquea la restauración de la seguridad y estabilidad. Agregó que Washington está apoyando a las llamadas Fuerzas Democráticas de Siria para saquear los recursos nacionales de Siria. Susan dijo que la política de Turquía en Idlib reveló sus verdaderas intenciones.
Las políticas de Turquía que se basan en la violación de los acuerdos con Rusia en Idlib, Siria, han desenmascarado la complicidad de Turquía con los terroristas, así como sus objetivos expansionistas en el país árabe.
Los funcionarios sirios prometieron que no escatimarán esfuerzos a la hora de facilitar el regreso de los refugiados y garantizarles una vida digna.
El evento de hoy envía el mensaje de que Rusia y Siria están determinados a continuar la lucha contra el terrorismo. Los oradores reiteraron que la restauración de la normalidad requiere el fin del terrorismo y de la presencia ilegal de tropas extranjeras. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
2020, año en el que todo cambió. La crisis se fue gestando de a poco. El clímax de la tragedia en Estados Unidos consiste en más de 330 mil muertos y casi 19 millones de casos de COVID-19. Todo ello a resultas de un liderazgo incompetente y disfuncional en enero, mientras el juicio político y fascismo de Estado de Donald Trump transcurrían con normalidad, aparecían reportes confusos de una nueva cepa de coronavirus. Mientras, entre escándalos de corrupción, evasión fiscal, complicidad con terceros, obstrucción de justicia, traición, entre otros, Trump, mediante sus influencias en el Senado y el Poder Judicial, se salvó del así llamado impeachment. En este marco, la tortura y masacre de George Floyd a manos de la policía fue la gota que rebalsó el vaso. Las protestas contra la brutalidad policial pasaron a ser un movimiento social con conciencia de clase. Dichos actos superan las dimensiones del movimiento de los derechos civiles, y es que el asesinato de Floyd es el testimonio inmutable de racismo institucionalizado de la sociedad estadounidense y la impunidad del derecho y privilegio anglosajón. En política exterior, como siempre, Washington continuó castigando a Teherán y a todos aquellos que no comulgan con sus políticas.
En un acto criminal típico de los carteles del narco, Trump ordena ejecutar al teniente general iraní Qasem Soleimani, desencadenando una serie de trágicos eventos que conmocionan a la comunidad internacional.
Y a la vez, su Departamento de Estado genera crisis artificiales en Bolivia, Venezuela y otros para capitalizar del shock global que ocasiona el COVID-19, escenario con el que Trump justifica su guerra económica contra China y el recrudecimiento de sus políticas y discursos sobre el tema migratorio. En aquel estado de cosas, Trump sigue escondido en una Casa Blanca que se cae a pedazos, y todo aquello lo confirman las elecciones en noviembre. La fórmula Joe Biden y Kamala Harris le arrebata la posibilidad de un segundo término a Trump, quien cambió de positivo por COVID-19 y sigue disputando la legalidad de los comicios electorales.
En 2020 queda claro que los estadounidenses se cansaron del reality show de Trump y su familia, y estas máscaras protegen, pero también son representación del luto que siente un pueblo que aún no comprende la magnitud de su miseria, ya sea porque le mienten o porque se contenta con vivir con las sobras que les dejan los oligarcas.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio, y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es. El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les invito a seguir las noticias y otros programas a través de nuestra página web parstoday.com/es.